Bueno, son 10 menos 20, es hora de irnos a Brasil. Qué lindo poder irse a Brasil.
Calor, calor. Oh,
calor, calor y pandemia, ¿no? Calor y pandemia y líos políticos.
Nieve,
novela.
También hubo nieve. La semana
hubo nieve, de todo.
Voto electrónico.
Además, lo que estamos estrenando es corresponsal en Brasil.
Quiero saludar a nuestros hermanos brasileños porque ganaron a México ayer.
Es una rata, es una rata.
Clasificaron a la
lamentable,
final. Festejé los penales de Brasil.
Se los informé yo en vivo.
No falló ninguno, no falló.
Muy bien Brasil y muy bien por eliminar a México.
La final es con España el sábado.
Bueno, estás viendo, Lauro Olivera, querida, estás viendo problemas emocionales de los integrantes del equipo que surgen, evidentemente el odio surge. Buen día, Lauro Olivera, ¿qué tal?
Buenos días a todos, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes.
Ese dejo de acento portugués.
Bienvenida,
muy
lindo, Laura.
Vivió mucho tiempo en China también, o sea, tiene toda una
bagaje.
¿Cuántos idiomas hablas, Laura?
Todo bien, bueno, sí, 6 años en China, ¿no? Una vida. Y ahora en Brasil.
¿Y en Brasil desde cuándo?
Desde 2019.
Ajá.
Llegué y al poco tiempo comenzó la pandemia.
Claro. Bueno, ¿por dónde arrancarías Brasil hoy si tuvieras que titular informaciones brasileñas hoy? ¿Es pandemia, es política, es el fútbol? ¿Por dónde está?
No, yo creo que la importancia sería la pandemia y me gustaría empezar con buenas noticias, además para estrenar esta corresponsalía desde Brasil, ¿no? Que por mucho tiempo estuvimos reportando noticias tan negativas, cifras, récords terribles, ¿no? Y ahora, por suerte, ya Brasil empezó a registrar récords ya negativos en lo que respecta a cifras relacionadas con la pandemia, el número de muertes. Está cayendo. Por ejemplo, el lunes Brasil registró 389 muertes, cuando venía registrando una media muy alta en lo peor de la pandemia. En marzo, hace unos meses atrás, estaba registrando cifras alarmantes, ¿no? Tuvo, de marzo a mayo, Brasil tuvo 55 días seguidos con promedio de 2.000 muertes por 24 horas, ¿no? Una cifra terrible.
Terrible.
Y en el peor momento llegó a registrar más de 4.000 muertes y se encaminaba para las 5.000, cuando incluso se hablaba de una tercera ola que finalmente nunca llegó gracias a que se aceleró el proceso de vacunación, una campaña de vacunación que se inició en enero, el 17 de enero, muy lentamente, y que se comenzó a acelerar justamente para marzo, y que ahora se están viendo los resultados por suerte son muy positivos, se registra una caída de 40% en muertes, en nuevos casos. Algo muy importante también, que la presión sobre los CTI está disminuyendo. Ahora, por ejemplo, aquí en San Pablo está en 44% de la ocupación en los CTI, y cuando en marzo estaba en 100% en todo el país, ¿no? Estaba al borde de la crisis.
Varios estados colapsaron muchos los estados. Sistemas sanitarios.
Sí, sí, estaba, bueno, aquí en San Pablo en ese momento se instalaron hospitales de campaña, en gimnasios, en áreas alternativas, porque no se daba abasto. Incluso hasta los estudiantes de medicina que se estaban por recibir este año se les adelantó el título para que pudieran comenzar a trabajar, porque también faltaba personal. O sea que la crisis fue muy, muy grande, y ahora es alentador ver cómo la situación está cambiando gracias al proceso de vacunación. Igual así, todo es visto aislado, ¿no? Es todo muy alarmante porque, por ejemplo, 7 estados brasileños ya superan la marca de 1.000.000 de infectados. Aquí en San Pablo, entre todos los estados, San Pablo lidera en número de muertes y en número de casos. Hay 4.000.000 de personas contaminadas con COVID-19. Pero bueno, la esperanza es la campaña de vacunación, que continúa a buen ritmo. Ahora sí está ya un ritmo más interesante. Ayer se comenzaron a vacunar a los mayores de 27 años. Y todo esto, las cifras de Brasil, el problema es que son muy grandes.
Sí.
Entonces Brasil alcanza recién el 20% de la población.
¿Con dos dosis
con la primera?
Tremendo, va muy atrás.
¿Y tenés ahí el número de qué porcentaje de la población ya tiene dos dosis y 14 días?
Sí, con dos dosis para, vamos a
perdón,
a
te compliqué capaz, Laura.
El famoso López haciendo esto. Te pregunta lo que tenés en el fondo de los apuntes, ¿viste?
Bueno, sí, pero a grandes rasgos viene avanzando, sí. Pero un país tan grande le va a costar muchos meses alcanzar la inmunidad de rebaño si es que la alcanza finalmente, ¿no?
Sí, sí, claro. El proceso viene muy lento, se aceleró en los últimos meses. Incluso se estaba hablando de 1 millón de personas vacunadas por día. Se agregaron puestos de vacunación. Se habla que para de acá a unos meses incluso se podría tener la pandemia controlada para el mes de septiembre. Aunque hay muchos factores también que influyen en todo esto, por ejemplo el ingreso de las nuevas variantes, ¿no? Incluso ahora hay un fenómeno curioso aquí en Brasil, que es la aparición de los sommeliers de vacunas, que son personas que rechazan que se les administre las vacunas por preferencia respecto a una marca, a un laboratorio, ¿no?
Claro.
Antes que otro.
Bueno, aquí pasó.
Los sommeliers, muy buena.
También.
Laura, ¿qué hacen los sommeliers de vacuna?
Una cortita. Según Our World, data al 24 de julio, o sea, un poco atrasados los datos, pero los datos de Our... 26 de julio, lo que está señalando Our World in Data sobre la vacunación con primera dosis, con segunda dosis,
18%. 18%, sí, sí.
Va un poquito más atrás que la...
Sí, 100.000 personas recibieron al menos una dosis.
Contanos, Laura, bien lo del sommelier de vacuna, ¿qué es lo que hace?
Bueno, son personas que van a vacunarse, agendan su hora... Y al momento de recibir la vacuna, bueno, preguntan qué vacuna, o preguntan en la cola qué vacuna se está aplicando, y si aplican alguna vacuna que ellos no quieren, o por ejemplo si prefieren alguna vacuna en particular. Aquí se está vacunando con la CoronaVac, del laboratorio Sinovac, con AstraZeneca, con Pfizer y con la Johnson & Johnson, que es una vacuna de una sola dosis, y muchas personas prefieren vacunar con esa vacuna, ¿no? Y bueno, al preguntar, al escuchar la respuesta, si es una vacuna que ellos no quieren, se niegan a vacunarse y se van. Entonces, bueno, debido a esto, para evitar que la gente rechace la vacuna, se está aplicando una nueva penalidad, y es que los que hagan esto serán retirados del calendario de vacunación e incluidos nuevamente en el calendario una vez finalizada la vacunación de todos los grupos, o sea, pasan al final de la lista.
Un
sí.
poco lo que pasó en Uruguay.
Claro, bueno, acá lo que se está haciendo además es que no se está notificando de ninguna manera con qué vacuna se está vacunando en cada puesto, ¿no? O sea, la persona recién se entera qué vacuna le van a aplicar al momento,
¿no? Ahí está.
Sí, sí, sí.
Laura, y en Brasil se ha dado la particularidad que también se ha dado en otros países latinoamericanos de la crisis sanitaria mezclada con una crisis política.
Sí, 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 sí.
¿Cómo esa situación?
Sí, bueno, es desde el comienzo, ¿no? De la pandemia estuvo todo muy muy relacionado, ¿no? El gobierno, incluso al comienzo de la pandemia, ha estado en contra de las vacunas. Parte de eso fue que se retrasó el proceso de vacunación, ¿no? Aquí ya, por ejemplo, parte de las vacunas, comenzó todas las negociaciones, el gobierno de San Pablo, con propio dinero del gobierno, inició las negociaciones con China. El gobierno de San Pablo tiene un escritorio en Shanghai, y gracias a esto le facilitó la compra de vacunas y la negociación con China, y fue el que introdujo a Brasil las vacunas por primera vez, e incluso aquí en San Pablo, en el Instituto Butantan, se comenzaron a producir las vacunas.
Claro,
las vacunas ya estaban en territorio brasileño el año pasado y no habían sido aprobadas, no fueron aprobadas recién hasta enero, ¿no? O sea,
eso
que
generó
mucho tiempo.
Enfrentamiento entre el gobierno central y algunos gobiernos estatales.
Sí, sí, tal cual. Se creó una pelea, ¿no? Entre, bueno, y también esa disputa por quién llegaba antes con en su momento cuando se vacunó, ¿no? La primera persona, bueno, ¿quién era el gobierno de San Pablo o era el gobierno central, ¿no? En Brasil, el que vacunara a la primera persona, ¿no?
Claro.
Ahí en su momento, la presidencia, el Jair Bolsonaro comenzó las negociaciones para traer la vacuna de Oxford y llegar antes que el gobierno de San Pablo, pero finalmente, bueno, ANVISA, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, la que aprueba el uso de las vacunas, finalmente aprobó el uso de la vacuna CoronaVac y se comenzó a vacunar finalmente en San Pablo, incluso antes de lo previsto. O sea, ANVISA decretó que se comenzara un lunes y San Pablo comenzó un domingo, tratando, bueno, de tener esa primera foto con la primera persona vacunada, ¿no? Laura, que era, bueno, eso, la victoria, ¿no?, para la vacunación.
Sí. La polémica que se genera con el presidente Bolsonaro y lo que él está señalando que debe cambiar en el sistema electoral. ¿Podrías explicarnos bien qué es lo que pide Bolsonaro y por qué no se quiere aplicar eso en el Tribunal Electoral?
Sí, sí, bueno, es algo que apareció, ¿no?, desde que se aproxima justamente, ¿no?, la campaña electoral el próximo año, ¿no?, para el próximo año. Va a ser un año muy interesante en cuanto a política aquí en Brasil. Ya estaremos informando sobre el tema y bueno, ante todo lo que se viene, también Bolsonaro propone justamente, bueno, eso que estaban hablando, ¿no?, de la reforma, que en estos días me imagino que ya tendremos alguna noticia, probablemente para la próxima salida al aire voy a estar pudiendo actualizarlos bien sobre la decisión que se va a tomar, ¿no? Porque ayer incluso los senadores y representantes, bueno, estuvieron debatiendo sobre todo esto, ¿no? Y se mostraron favorables a todo lo que, bueno, a estas medidas, ¿no?, que van a ser tomadas. Vamos a ver qué pasa en los siguientes días. Brasil, en temas de política, de pandemia, es un país que constantemente está, sí, y constantemente está generando noticias. Es impresionante, minuto a minuto está todo variando, y bueno, la realidad puede cambiar, ¿no? Sin incluso duda. Bueno, ahora también cómo ha cambiado la realidad política al momento de Lula ingresar también al escenario político, ¿no? Que era algo, también fue algo muy impredecible, ¿no? Bolsonaro ya, claro, Bolsonaro ya estaba prácticamente seguro de la reelección, ¿no? Y en eso entra Lula al escenario político. Y también en su momento Bolsonaro estaba muy preocupado justamente por lo que hablábamos de la pandemia y todo, cómo San Pablo ha actuado respecto a la pandemia, totalmente opuesto al gobierno central, ¿no? San Pablo, el gobierno de San Pablo, con el gobernador Joan Doria, ha mostrado como una actitud completamente opuesta, ¿no? Preocupándose mucho por la población, con medidas más estrictas, y bueno, justamente con la introducción de las vacunas, ¿no?, al país y al Estado. Bien. Y todo esto ponía un poco también a la sombra a Bolsonaro, porque Doria, el gobernador de San Pablo, se va a proponer, como va a aparecer el año que viene, como también candidato a la presidencia. Entonces, bueno, Bolsonaro, claro, en su momento estaba preocupado con esta presencia, sí, pero ahora con la presencia de Lula ya como que bueno, queda un poco. Sí, sí, sí,
San Pablo.
Sí, sí.
Laura Olivera, tocaya de mi hermana. Te tengo cariño ya de pica. Ah. Te mandamos un beso enorme. Bueno. Muchas gracias por esta intervención y bueno, te estaremos recibiendo semana a semana con novedades de Brasil.
Por supuesto, aquí estaremos reportando para ustedes. Un placer.
Tome sol, Olivera, tome sol.
Bueno, está frío estos días. Lamentablemente no hay mucho calorcito.
Está bien. Ya vuelve. Me encanta como si Shanghai.
En Shanghai.
Se pronuncia como
China. Tiene oficina.
Nosotros
en
decimos Shanghai. Es Shanghai.
No vas a tener que hablar de China, que le estamos vendiendo y vendiendo.
Sí,
y vendiendo.
Sí, sí. Cuando quieran.
Un abrazo, Laura. Un abrazo, Laura. Un placer tenerte acá.
Chao, chao. Hasta la próxima.